Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Jorge Aroche, director general de Starts, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti, es un placer estar con SBS de nuevo en estos momentos tan difíciles.
Así es, quiero que comencemos hablando un poco sobre el impacto del COVID-19 en los refugiados, que es algo bastante complejo porque por un lado están aquellos refugiados que se encuentran en centros de detención en Australia, por ejemplo, por otro lado están los refugiados que viven aquí en la comunidad o quienes no están recibiendo ayudas del gobierno aún, y también están los refugiados y también los no refugiados, quienes tal vez no entran en esas categorías de vulnerabilidad, pero para quienes el encierro u otras características de la pandemia representan un catalizador de traumas anteriores. ¿Cómo evalúa Starts la situación actual?
Bueno, como tú dices, es una situación muy compleja que se puede analizar desde varios niveles, ¿no? O sea, empiezo desde la situación, digamos, desde la perspectiva nuestra, local. Ciertamente la razón por la cual nosotros existimos es porque trabajamos con gente que ha sufrido un impacto a nivel de su salud mental por virtud de las torturas, de las privaciones, de las pérdidas que han tenido en su vida, ¿no? Y eso muchas veces tiene un impacto que sigue afectando a la gente por algún tiempo. Y que en situaciones donde no hay tratamiento se puede cronificar. Lo que estamos observando aquí con nuestros clientes existentes es que muchos de ellos, esta situación, como tú decías, les trae recuerdos, nada menos, ¿no? De momentos de privación que han pasado en el pasado, momentos en que, digamos, había inquietud a nivel generalizado en un contexto de represión o de guerra. Y es como que esto de ver colas, de no poder acceder libremente a espacios, de no poder reunirse con otras personas, de ver menos gente en la calle, les trae recuerdos de esos momentos, ¿no? Uh-huh. Y poder actuar como lo que se llaman como gatillos, ¿no? De memorias perturbadoras asociadas con situaciones traumáticas. Eso por un lado. Por el otro lado, otra de las cosas que define a la gente con que nosotros trabajamos, que han sobrevivido tortura, es que muchas veces padecen, ¿no?, de aislamiento social.
Ya de por sí.
Sí, porque muchas veces porque se les hace un poco más difícil establecer relaciones, tener confianza a la gente, tener confianza a servicios, cuando muchas veces han experimentado, ¿no?, traición, se han sentido traicionado por servicios, por gente, por instituciones sociales. Entonces, en estas circunstancias, obviamente, cuanto más reducido este círculo social, más va a ser afectado por restricciones adicionales, ¿no? El otro problema es que parte de nuestro trabajo era el crear, digamos, espacios donde la gente se pueda comunicar, donde pueda intercambiar, situaciones grupales donde digamos, construidas de forma de que no sean lo más positivas posibles. Uh-huh. Claramente no podemos tener intervenciones grupales ahora, por el peligro de contagio que eso implicaría. Hemos tratado en algunas circunstancias de suplantar esto por grupos virtuales o por redes telefónicas, pero es un trabajo que estamos empezando recién a hacer. Hay gente y comunidades que se adaptan bastante bien a este modo de hacer las cosas, hay otros que no. Uh-huh. O sea que es algo de los que tenemos que trabajar con nuestros clientes, trabajar con la gente que ayudamos y aprender uno del otro, ¿no? Obviamente eso es, digamos, es a lo que podríamos llamar el nivel local. Y podríamos seguir hablando, ¿no? Una de las cosas que nos preocupa, por ejemplo, es muchas situaciones, tenemos familias, a veces familias bastante grandes, en lugares, en casas bastante chicas, y esto está produciendo una cantidad de tensión.
Claro.
Nos preocupa el hecho de potencial, pero ya hemos tenido varios casos de violencia doméstica exacerbada. Eso es algo que está pasando a nivel de la sociedad en pleno, pero obviamente en el caso de los refugiados muchas veces hablamos de gente cuya situación económica no es demasiado buena, y eso hace de que a veces las situaciones, digamos, de convivencia son más precarias, ¿no?
Uh-huh, claro.
Después tú hablaste también de gente que está pidiendo asilo. Obviamente este es un grupo, siempre ha sido mucho más vulnerable porque están en el medio de una incertidumbre de qué va a pasar con ellos, y también porque tienen menos acceso a servicios y sobre todo menos servicios a nivel de protección social y beneficios. Esto en este momento los pone en una situación muy, pero muy vulnerable. Muchos de ellos dependían de trabajos casuales, del tipo de trabajo que justamente ahora están armando. Obviamente crea desafíos muy importantes a ese nivel. El otro grupo que tú mencionaste, gente que está en detención de inmigración.
Sí, por ejemplo, hemos visto en nuestras pantallas de televisión en las últimas noches las protestas, ¿no?, de los solicitantes de asilo que se encuentran en un centro de detención en Brisbane, por ejemplo, donde no pueden cumplir con las normas de distanciamiento social y donde también se han hecho denuncias que no hay ni jabón ni limpieza suficiente. ¿Cómo afecta esto la salud mental de aquellas personas que ya de por sí están en una situación de salud mental, digamos que precaria?
Obviamente, estar detenido no es algo que es muy bueno para la salud mental, pero empecemos por ahí, ¿no? En el caso de gente de nuestro grupo, o sea, gente que ha venido acá como tratando de obtener asilo, que muchas veces tiene ha tenido trauma en sus vidas, este tipo de situación es como que compacta, ¿no? O sea, se suma a esos problemas. La información que tenemos en este momento, por razones bastante complejas, la población dentro de los centros de detención es bastante alta, o sea que se está haciendo. Lo que se dice es que siendo bastante difícil el que la gente pueda tener el grado de aislación que el gobierno está solicitando de la población en general. O sea que eso es ciertamente un problema bastante grave. En el caso nuestro también se hace difícil el proveer servicios porque nosotros en este momento no estamos viendo a la gente así, cara a cara. Estamos haciendo a través de teléfono, a través de Zoom, y obviamente cuando tenés una situación de mucha gente, quiere decir que van a tener menos privacidad, o sea que eso es un problema bastante sustancial también en estos momentos. Claro. Es como que este asunto del virus y las medidas que se han tenido que tomar afectan más a poblaciones vulnerables y ciertamente una población en detención es una población más vulnerable.
Estabas hablando de las limitaciones tecnológicas, físicas, también las limitaciones en cuanto a la privacidad que están experimentando ustedes en su labor de STARTS para ayudar a estas personas. Pero me imagino que más allá de eso también, con el cierre de las fronteras y demás restricciones que existen actualmente, también estará afectando el otorgamiento de visas humanitarias y las personas que reciben.
Bueno, ciertamente, ¿no? La información que tenemos es de que en este momento, dado el cierre de fronteras, dado de que el 95% de los vuelos internacionales no están funcionando, básicamente se ha cerrado, ¿no?, el programa hasta que esta situación cambie. O sea, que en este momento no está llegando ningún refugiado de ninguna parte del mundo a Australia. Uh-huh. Es decir, eso es independiente de la otorgación de visas y del sistema de procesamiento. Me imagino que eso también tiene que haber sido afectado. Yo diría de que en una situación en que la movilización de personas dentro del país, como para ir a una embajada, siempre eso es una de las barreras más grandes que tienen que pasar los refugiados para solicitar asilo en otro país. Me imagino que en estas circunstancias debe ser casi imposible. Me imagino que la capacidad del gobierno de procesar de cualquier aplicación que se haya hecho en este momento debe estar afectada también, porque mucho personal ha vuelto a Australia, o sea que debe haber menos personal en diferentes embajadas australianas en diferentes partes del mundo. Una cantidad de servicios que se consideran no esenciales en estas circunstancias claramente van a ser afectados, o sea que es una problemática que realmente me da mucho miedo en este momento, porque lo que tenemos es la misma cantidad de refugiados que venimos teniendo, una enorme cantidad, 70 millones o más en el mundo. En algunos países los gobiernos parece estar utilizando las medidas que se están tomando para controlar la expansión del virus como también un vehículo de represión, ¿no?
Sí, sí.
Y hemos visto que en algunos países parece que es más importante darle más poderes a las Fuerzas Armadas que más fondos a los sistemas de salud.
Así es, de hecho Amnistía Internacional ha estado denunciando cómo en algunos países, incluyendo algunos en Latinoamérica, que ciertos mandatarios están aprovechando la pandemia para aumentar su poder, decretando leyes de emergencia. ¿Cómo afecta esto la psicología colectiva, ¿no?, e individual en una región que ha sufrido bajo una cantidad de regímenes dictatoriales o autocráticos?
Me imagino que en muchas de esas situaciones estar viviendo una cantidad de cosas, ¿no?, asociadas con gente que ya ha sido estado reprimida, viendo una exacerbación de estos sistemas de represión. Por ejemplo, en muchos países donde ya había, problemas sociales que estaban desencadenando manifestaciones y todo lo demás. Obviamente ahora las manifestaciones no solo pueden estar en contra de lo que quiere permitir el Estado, pero también desde un punto de vista de salud. No es algo muy saludable de hacer, o sea que cierra una cantidad de puertas. Obviamente en situaciones donde se prohíbe de que más de dos o tres personas se puedan reunir, entiendo perfectamente que desde un punto de vista de evitar el contagio es lo que se tiene que hacer, pero también eso restringe la capacidad de la gente para organizarse, o sea que para usar un coloquialismo muy rioplatense, le viene al pelo a los gobiernos transgresores y represores poder decir de que ahora lo hacemos para preservar vuestra salud y no los vamos a dejar reunir. O sea que hay una cantidad de cosas que van a afectar más, ¿no?
Claro.
Y lo otro es que muchas de las poblaciones que nos conciernen, poblaciones de gente refugiadas en campos de refugio, en otras situaciones marginales, claramente ya ahora, antes de esta plaga del coronavirus, eran situaciones que nos preocupaban desde un punto de vista de salud. Situaciones en que con muy poco acceso a ninguna clase de sanidad, muy poco acceso a servicios de salud y casi no acceso para nada a servicios ya más avanzados, ¿no?, como de cuidados intensivos. O sea que a mí me da mucho temor qué es lo que va a pasar cuando el virus llegue a situaciones así, a campos de refugiados.
Sí, no solo los grandes campos de refugiados, ¿no?, sino también a los campos de refugiados o los campos de migrantes, vamos a decir, o las caravanas de migrantes, o cómo estará afectando esas grandes migraciones humanas que estamos viendo en Centroamérica o en Sudamérica tras las crisis de violencia en Centroamérica y en Venezuela, por ejemplo.
Toda situación en que la gente está hacinada, en que tiene menos acceso a recursos así vitales, ¿no?, como buena comida, como sanidad, como higiene, obviamente esas situaciones están más a riesgo de una pandemia.
Uh-huh. Ahora, ¿y cómo esa situación allá está afectando la salud mental de nosotros acá? Cuando estamos viendo, por ejemplo, los españoles están viendo lo que está ocurriendo en España. Los latinoamericanos observamos con miedo cómo avanza el COVID-19 en nuestros países con sistemas de salud más precarios y al mismo tiempo estamos tratando de enfrentar diariamente la crisis aquí en Australia, en nuestra vida real cotidiana.
Bueno, creo que en todos nosotros tiene un impacto bastante triste, ¿no? O sea, creo que cuando la gente que amamos, que nos importa, está en peligro, cuando hay tanta gente que está muriendo en el mundo, sentirse triste al respecto no es anormal, es completamente normal. Pero eso también nos pone en mayor peligro de depresión, ¿no? En mayor peligro de que seamos afectados a un nivel en cuanto a nuestra salud mental. Y además estas cosas nunca pasan solas, ¿no? Porque pasan dentro de una situación en que ya nuestros apoyos sociales están siendo debilitados por la sencilla razón de que no podemos vernos con otras personas. Uh-huh. Para personas que están solas, eso se hace peor todavía porque es como que falta el contacto humano, y eso obviamente es algo que sabemos siempre, ¿no? Que es muy importante para la salud mental, o sea que cuanto más siga esta situación, que debo decir, ¿no? Obviamente desde un punto de vista epidemiológico es lo correcto de hacer el aislamiento, pero tampoco podemos ignorar de que esto también va a tener un saldo a nivel del impacto en la salud mental, a nivel de la población en general y a nivel de sectores dentro de la población de más vulnerabilidad. Obviamente los refugiados, gente con pérdidas y traumas anteriores, es una población más vulnerable, pero también hay otras poblaciones vulnerables, ¿no? Gente con problemas de adicción, gente con problemas de violencia doméstica, gente con problemas, otros problemas de salud mental debido a otras razones. Y es importante, ¿no?, que como sociedad estemos al tanto de esos peligros y hagamos lo que podemos para apoyar a esos miembros de la comunidad en las formas que todavía podemos hacerlo, ¿no? O sea, no con contacto directo, pero a través del teléfono, a través de Zoom, de FaceTime, de todas las diferentes formas tecnológicas de comunicarse, ¿no? Uh-huh. Con videollamadas y cosas por el estilo.
Además de ese contacto tecnológico, en este nuevo mundo físicamente distanciado, ¿tienes algún otro consejo para mantener el equilibrio?
Es muy importante que tengamos en cuenta que hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Y tal vez algunas cosas que no habíamos hecho antes porque no teníamos el tiempo o hacíamos otras cosas. Y es importante el hacernos una lista de las cosas que todavía podemos hacer, de las cosas que nos gustaría hacer, y ver cómo se pueden, cómo las podemos integrar en nuestros días. Uh-huh. Es bien importante de que tengamos una vida lo más balanceada posible, de que sigamos haciendo ejercicio, que sigamos tratando de dormir bien, o sea, simplemente porque estamos más en casa, el quedarnos hasta las 5 de la mañana viendo televisión, no dormir bien, el no hacer ejercicio, obviamente no es bueno. Esas son cosas que tienden a ayudarnos a balancear nuestra salud física y mental en toda situación, y es ahora más importante que nunca el mantener esas cosas. Todavía podemos ir a dar una vuelta a caminar mientras que lo hagamos solos o con solo una otra persona. Todavía podemos tener acceso a otras formas de hacer ejercicio que no envuelvan tener una cantidad de gente alrededor. Hay una cantidad de cosas a través de pantallas, pero también, ¿no?, a través de libros, a través del arte, diferentes, digamos, hobbies que todavía se pueden hacer y que podemos intercambiar en este mundo conectado en que vivimos. Mientras que el contacto físico no es posible, todavía se puede tener contacto a otro nivel para balancear nuestras vidas. Para la gente que está trabajando desde la casa, es bien importante que se pueda hacer una diferenciación de qué es el trabajo y qué es, digamos, la vida en general. Uno de los peligros cuando se trabaja desde la casa es de que a veces es como se empieza a mezclar todo, ¿no? Y terminamos con una vida que es una mezcla en que no sabemos cuándo empieza el trabajo y cuándo termina. Y es importante que digamos, hagamos cosas como distinción. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en este momento tengo una corbata puesta, a pesar de que he estado todo el día dentro de casa. Incluso le tengo que explicar a la gente con la que comunico tengo reuniones por Zoom, de que la tengo precisamente por esa razón. Porque sé cuando me la pongo, estoy en el trabajo, cuando me la saco, termina el trabajo, ¿no?
Pero ahora me tienes que confesar si la corbata la tienes sobre una camisa normal con cuello o sobre una franela.
No, con una camisa con cuello, porque si no se pone muy incómoda la corbata. Debo de confesar que igual tengo, ¿cómo se llama?, zapatillas, no zapatos de vestir. Pero aparte de eso...
Algunas, digamos, concesiones, se puede flexibilizar, exacto, el asunto.
Exacto, pero es importante hacer algo simbólico para establecer la diferencia, ¿no? En este momento estoy trabajando, en este no. Para diferentes personas pueden ser diferentes cosas, diferentes lugares de la casa, si eso es posible. Pero hacer algún tipo de diferencia, por ejemplo, poner música cuando terminas de trabajar, algo de que puedas seguir teniendo una vida, digamos, ordenada dentro de lo que se puede, ¿no?
Ahora, en estos días también se ha tocado mucho el tema de la resiliencia. ¿Podrías explicarnos un poco al respecto?
Bueno, resiliencia es nuestra capacidad, digamos, de poder adaptarnos a las circunstancias y de mantenernos bien, ¿no? O sea, de mantener nuestra salud mental a nivel positivo, ¿no? Y realmente la gente en general somos realmente una especie muy resiliente, ¿no? O sea, precisamente hemos evolucionado por nuestra capacidad de adaptarnos a circunstancias que cambian. Y realmente somos una generación que de un punto de vista hemos sido, no del todo, es decir, sobre todo gente que ha venido acá como refugiados, solamente han vivido circunstancias muchísimo peores. Me refiero a la gente en general en Australia, podemos decir que en general esta generación ha tenido una vida bastante cómoda. La realidad es que la mayor parte de la humanidad históricamente se ha tenido que adaptar muchas veces a situaciones muy malas, o situaciones de guerra, situaciones de conmoción, situaciones en que han sido forzadas a moverse de un lugar a otro, como le pasa a los refugiados ahora, y la gente se adapta y la gente sobrevive. Hay una cantidad de factores que inciden sobre la incidencia. Algunos son genéticos y no podemos cambiar, la mayoría son aprendidos y sí podemos cambiar y sí podemos hacer algo al respecto. Y muchos de ellos están conectados a cómo, digamos, a la disciplina que ejercemos en cómo interpretamos lo que está pasando a nuestro alrededor, en cómo nos cuidamos a nivel de observar de que somos vulnerables. Y la resiliencia realmente es algo que está directamente conectado a la vulnerabilidad. Y que muchas veces, para poder ser resilientes, tenemos que también aceptar que tenemos ciertas vulnerabilidades y que tenemos que tomar medidas para minimizar esas vulnerabilidades. O sea que si tenemos una tendencia general a no hacer ejercicio y comer mucho, obviamente vamos a estar más en peligro de hacer eso ahora, cuando estamos en una situación donde estamos en casa todo el tiempo, y tenemos que tomar medidas para tratar de balancear eso y imponernos una disciplina para salir a caminar, ordenar más las comidas y así sucesivamente, ¿no? Es importante que analicemos dónde están nuestras vulnerabilidades para entonces poder maximizar nuestra resiliencia.
En ese sentido, ¿qué servicios está ofreciendo Starts en este momento de crisis?
Lo que hemos hecho nosotros es seguir transicionar a una situación donde el 100% de nuestros servicios, básicamente, puedan ser proveídos en forma telefónica, a través de videollamadas y una cantidad de diferentes formas de comunicarse que hay ahora. Y realmente, con la mayoría de nuestros pacientes, está funcionando bastante bien. Obviamente, no puedo decir de que es la forma óptima. No hay nada que pueda sustituir al contacto humano, a lo que se siente al participar con otro grupo de personas que comparten nuestras inquietudes, que puede ayudarnos, pero sí se puede hacer mucho más de lo que tal vez creíamos en un momento. Estamos aprendiendo a hacerlo, nuestros pacientes también están aprendiendo con nosotros. Estamos incursionando en, por ejemplo, hacer sesiones grupales utilizando aplicaciones como Zoom. Ya hay varios casos en que eso está funcionando bastante bien. Por otro lado, con algunos sectores de la gente con la que trabajamos, hemos experimentado un aumento, ¿no? de gente que requieren nuestros servicios. Y mucha gente, por ejemplo, estamos viendo, estuve hablando con un grupo de nuestros counselors de uno de los equipos, y me contaban, ¿no?, de que algunos clientes al principio lo encontraban un poco difícil esta situación, digamos, de tener una cita psicológica telefónica, pero que ahora es al contrario, que es como que quieren más tiempo, ¿no? Y para muchos de la gente con la que trabajamos, para muchos de nuestros pacientes, es una, que están bastante aislados, es una de las pocas formas, ¿no?, en que tienen de poder discutir sus inquietudes y trabajar un poco sus temores, ¿no? O sea, que es bien importante que podamos seguir proveyendo estos servicios y encontrándole, digamos, de nueva forma coloquial, encontrándole la vuelta, ¿no?, a cómo podemos hacerlo de una forma que siga siendo efectiva a pesar de las restricciones en que tenemos que operar.
El gobierno australiano anunció que invertiría $1,000 millones en servicios de salud mental. ¿Ustedes esperan recibir algún financiamiento extra de parte del gobierno en vista de la crisis?
Bueno, estamos todavía en gestión en cuanto a eso, o sea que no podría asegurar, de acuerdo a lo que leo, sí podríamos entrar dentro del tipo de servicios que podrían, aplicar, ¿no?, a estos fondos. Supongo que lo sabré en unos días, pero ciertamente entramos dentro, de la descripción del tipo de servicios que podrían tener acceso a estos fondos. Y ciertamente, ¿no?, el proveer fondos de esta manera, de servicios de esta manera, nos ha confrontado con más gastos y más, desafíos.
Jorge, muchas ONGs, muchas organizaciones que velan por los derechos humanos y también los derechos de los migrantes están solicitando al gobierno que reconsidere su posición y permita que personas con diferentes visados puedan acceder al Job Seeker Program, incluyendo migrantes con visas temporales y los refugiados que no son residentes permanentes.
Te puedo dar mi opinión personal. Desde un punto de vista de epidemiológico, desde un punto de vista humanitario, creo que lo más sensato sería extender este tipo de ayuda a toda persona que está en Australia en este momento. La realidad es que aunque quisiéramos, aunque se pudiera de un punto de vista legal retornar a esta gente a su país de origen, no sería posible hacerlo en estas circunstancias. Están aquí, están viviendo con nosotros y desde un punto de vista epidemiológico son tan vulnerables al virus o más como el resto de la población. Cuanto más gente se enferme, cuanto más gente esté en situaciones donde no pueden estar bien alimentados, seguir las medidas de prevención a nivel epidemiológico, a nivel de población, que necesitamos imponer para restringir la propagación del virus, que estamos creando no solo un problema para ellos, sino un problema para el resto de la población. O sea que para mí no es sensato dejar un grupo sin dinero, dejar un grupo sin acceso a los medios para poder comer bien, para poder tener, un techo, para poder estar abrigado ahora que viene el invierno en Australia. Me parece que no solo es problemático desde un punto de vista humanitario, pero también es peligroso desde un punto de vista epidemiológico. O sea que espero que el gobierno lo pueda ver desde ese punto de vista y hacer un paréntesis en su política en cuanto a los asylum seekers, en cuanto a la gente pidiendo asilo, a la gente sin visado permanente, y otorgarles ese apoyo, por lo menos mientras estamos en esta situación tan extraordinaria que vivimos ahora.
Jorge Aroche, director general de STARTS, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchísimas gracias a ti, Claudiana, y a todos sus oyentes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.